Habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. En breve vamos a tener información actualizada de la pesadilla que vive Emilio Román Matos hoy, entregando a su hijo Emilio Slán Román Rodríguez, que lo revocan y vuelve a prisión cerrada. Allí teníamos fotos cuando estaba entrando al centro penitenciario de menores, prisión de Occidente. Y también para que nos cuentes ayer de su visita que recibió Mayanis Román Rodríguez a la prisión de mujeres de Occidente, donde las penurias son amplias. También hablaremos sobre el dengue y los apagones. Iremos a Ciudad de Ávila, hablaremos con Emilio Almaguer en Baracoa. También la situación del cuentapropista y preso del 11J en Holguín, Giovanni Rosel García Caso. Intentaremos hablar con su esposa sobre su situación en el territorio. En la segunda parte del espacio tendremos el contacto en Ecuador con Coral Martín, hermana del preso del 11J, Dairon Martín Estrada, esquizofrénico, cumpliendo condena de 9 años de libertad y con serios delicados problemas de salud en el Combinado del Este. Hablaremos también con dos economistas sobre las últimas medidas del gobierno cubano y qué va a pasar con el mercado cambiario que pretende controlar a la Díaz-Canel. Tendremos la conexión con Marta Batiz Roca en La Habana y con Elías Amor Bravo en España. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a las 2:07 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, completan restos de 14 personas en incendio de Matanza, advierten que no podrán ser identificados. Y detienen a 18 balseros cubanos en Marquesa aquí. Más de 4.000 se han lanzado al mar para intentar llegar a los Estados Unidos en el actual proceso. Una niña de 7 años en Vertientes, Camagüey, víctima del feminicidio vicario en Cuba. Se suma además las afectaciones al servicio eléctrico fueron mayores de lo previsto y lo anunciado por la Unión Eléctrica de Cuba. Italia contrata a cientos de cubanos por medio de la comercializadora de servicios médicos, S.A. Luis Manuel Otero Alcántara sigue aislado en prisión, aquejado de calambres en las manos y en los pies. Y también a esta hora, pese a las amenazas de agentes de la policía política, los cubanos tocan cazuela en diferentes provincias de Cuba. Y en cuanto al COVID-19, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 103 nuevos casos de COVID-19. Las autoridades, que ofrecen la cifra al cierre del día anterior, dan cuenta de 582 pacientes ingresados. Holguín, con 35 casos registrados oficialmente, supera notablemente al resto de las provincias. Granma reportó el miércoles 12 contagios, seguida de Santi Espíritu, Ciudad de Ávila con 7 y el territorio espirituano, ambas respectivamente. Al no registrar ningún fallecimiento en la última jornada, Cuba continúa acumulando un total de 8.529 muertes desde el inicio de la pandemia. Las cifras ofrecidas por el gobierno cubano no han sido verificadas por organismos internacionales. Y sobre el sistema eléctrico, abundando sobre el tema, pues en el miércoles sufrió un déficit de capacidad que superó nuevamente los 1.000 megavatios en horas de la noche. Las afectaciones se mantuvieron las 24 horas del miércoles continuo durante toda la madrugada hasta el día de hoy jueves. La máxima afectación en la noche fue de 1.068 megavatios, unos 375 unidades más de las previstas para el miércoles. Para hoy jueves se estima que la afectación máxima será cerca de los 1.000 megavatios en horario diurno. También informó la Unión Eléctrica, las afectaciones son en las unidades 5, 6, 7 y 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez de Artemisa y la unidad número 2 de la autoparallada Tallapiedra en La Habana. Permanecen fuera de servicio por averías las unidades 4 y 5 de la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, y las unidades 1 y 2 del Lido Ramón Pérez, la Felton Dolguín. La unidad 5 de la central Antonio Maceo en Santiago de Cuba se sumó a la lista de las que están fuera de servicio por averías horas después que la unidad 4 de la planta santiaguera se sincronizara al sistema eléctrico nacional. En este sentido, pues, mientras que los apagones continúan, pues la situación sigue siendo compleja con las protestas de los cubanos, y de eso se trata, pues, que ya cubanos han encarado al régimen y a sus gobernantes en varias protestas por apagones en el territorio nacional. Así las cosas, nos vamos con nuestro primer invitado esta tarde. Esperamos más adelante tener la comunicación con Emilio Román Matos. Ojo, no hemos podido hablar con él porque está en las afueras de la prisión Menores Jóvenes de Occidente, pero intentaremos hablar con él tan pronto pueda. Está tratando de entregar a su hijo, que le revocan y vuelve a prisión cerrada. Sin embargo, nos vamos ya a esta hora de la tarde. A Ciego Dávila, tenemos el contacto con el activista, miembro del Frente Antitotalitario Unido, Otoniel Cruz Suárez. Buenas tardes, Otoniel.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la radio audiencia que nos está oyendo en este momento.
Bueno, hemos estado, queríamos hablar contigo, que eres nuestro contacto y en Ciego Dávila. Hemos estado hablando en otras provincias. La cuestión de los apagones, trágico. Continúan largas horas de apagones en medio de la situación epidemiológica que hay. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas horas se está yendo diariamente? Si nos puedes dar una actualización del sistema de los apagones en Ciego Dávila.
Bueno, Tomás. La situación de los apagones, como tú acabaste de decir ahora, es trágica. Es muy trágica, se están yendo 3, 4, 5 horas diarias. Y te la quitan 4, 5 horas, después te la ponen 2, 3, y después te la vuelven a quitar. Hoy mismo, cuando tú me llamaste, tu madre no había corriente, la quitaron como eso de las 10 de la mañana y la pusieron casi como hace 5 minutos después que la pusieron. La situación acá es muy lamentable con los apagones. Yo no sé hasta cuándo el gobierno va a llevar esto, porque ya a causa de tantos apagones, la incomodidad del pueblo ya es muy grande. Ya han habido ataques en Ciego Dávila, me ha llegado información de gente que han estado protestando. Ahí en el municipio de Venezuela, acá en Ciego, hubieron toques de cazuela, protestas, y todo ese tipo de situaciones. No sé hasta cuándo la dictadura va a estar llevando esta situación, porque, Tomás, si no paran esto, se le va a ir de las manos. Ya en numerosas provincias, en muchos lugares, el pueblo ya se está tirando para la calle.
Ahora, lo que tú no estás queriendo decir es que en Ciego Dávila hay interrupciones al menos dos veces al día. Son apagones escalonados, 5 horas. Viene 2 y al menos se va 5 horas. Por lo cual quiere decir que quizás ustedes en un periodo de 24 horas pudieran estar sufriendo apagones de 10 horas. ¿Es correcto esto?
Correcto.
Ahora, hay otra situación. Sumado a esto, sigue el brote de dengue en el país. ¿Qué está pasando con el dengue, la atención médica y los medicamentos y la atención a los hospitales con la situación del dengue en Ciego Dávila?
Bueno, la situación del dengue acá en Ciego Dávila también es algo muy crítico. A mí me da información de que el hospital aquí en Ciego está casi colapsado. Hay muchos casos, hay muchas personas ingresadas y el problema de medicamentos es muy crítico. No hay medicamento de nada. Para tú poder conseguir algún tipo de medicamento, tienes que comprarlo en el mercado negro. Porque en el hospital, por la farmacia, por ningún lado, tú encuentras ningún tipo de medicamento. Y no solamente el dengue, también hay casos de COVID. ¿Cuál es el problema? Que aquí no están haciendo PCR a las personas. Aquí no se está haciendo PCR porque no hay para hacer PCR. Pero las personas sí están sintiendo los síntomas de la COVID, dolor de cabeza, fiebre, dolor en todos los huesos. Hay muchas personas que estamos teniendo síntomas de COVID. Lo que no se están haciendo PCR aquí en Ciego Dávila. Y la situación de los medicamentos, no, como tú estabas diciendo, Tomás, no hay de nada. Yo mismo ando también por acá con gripe, y para poder conseguir medicamentos que están inventando, pidiéndolo por aquí, pidiéndolo por allá, para ver qué hay, porque no hay de nada.
Gracias, Otoniel. Otoniel Cruz Suárez, activista de derechos humanos, miembro del Frente Antitotalitario Unido allí en el territorio avileño. Creo que vamos a tener la comunicación en Baracoa. Sí, tenemos la comunicación en Baracoa, en Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional. Allí el contacto con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted y a todos los días.
Bueno, la situación es reconocido por las autoridades que no hay forma de salir de este tema. Hoy mismo, Emilio, ya están hablando de más de 1,000 megawatts del déficit, de un déficit de casi 3,000 megawatts que necesita el gobierno cubano para abastecer lo mínimo. No quiere decir que no haya apagones. Bueno, hay un déficit de más de 1,000 hoy. Se prevén apagones hasta en horas de la madrugada. Hemos estado haciendo un recorrido en varias provincias. La modalidad del interior, fíjate, Emilio, qué interesante es esto, Almaguer. En La Habana, que es el epicentro, como tú lo sabes, político del país, es donde único en el país se está cubriendo los apagones escalonados programados, esto que anunciaron las autoridades. Obviamente La Habana tiene 2 millones de habitantes, fue el escenario céntrico de las protestas del 11J, ellos no quieren esta situación. Ahí en La Habana, un día sí y un día no, cada 3 días, se está yendo por las barriadas 4 horas a la luz, básicamente en horarios diurnos. Pero en el resto de las provincias del interior, Emilio, hay apagones hasta de 20 horas, apagones de 5, 6, 7 horas, la ponen dos y la quitan y la vuelven a poner. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes con los apagones en Baracoa?
Bueno, aquí los apagones no han cesado. Aquí cada por el día, cada 6 horas.
Emilio, te perdimos brevemente y no sé qué pasó con la comunicación, que dejamos de escucharte. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, yo.
Ahora sí, ya, adelante.
Bueno, le decía que en Baracoa, acá, en lo que era la zona donde resido, los apagones son de 4 horas, 6 horas, han habido apagones de 10 horas, y se piensa, es un análisis que toda persona que razone, debido al daño que tienen toda la termoeléctrica y todo lo que es plantas de generación de energía, que colapse el sistema eléctrico, ese va a ser el final, va a haber un apagón definitivo y ahí no van a poder restablecer nada porque todo se sigue deteriorando y hay muchas afectaciones, muchas averías, falta de mantenimiento capital, y todo eso se le ha sumado el trabajo del crudo, el crudo que tuvieron que procesar, y ese fue ya el toque final para acabar de desarmar todo lo malo que ya venía padeciendo toda esta termoeléctrica y planta de generación de energía. Entonces ese va a ser el final. El final va a ser que un día nos van a apagar y no nos van a poder prender más.
Emilio, en cuanto a los apagones, sobre todo los nocturnos, que son lo que más le duele a las personas, porque tienen que batallar con el mosquito y batallar con el ventilador que no funciona para paliar los mosquitos y demás. ¿Hay un incremento del malestar ciudadano en Baracoa?
Sí, el malestar se mantiene, ya se hace sentir. Las personas se expresan delante de quien sea, no tiene que haber que un policía, que un oficial del ministerio. Ya las personas están cansadas, también estamos ya obstinados debido a al ver los videos recientes que están saliendo a la luz de cómo viven esta nomenclatura, como es el hijo de Raúl, o el nieto, o el cangrejo, que salió recientemente, que ha sido un boom definitivo. Es el tema de conversación hoy por hoy, cómo en medio de tanta necesidad, tanta escasez, tanto malestar que tiene la población, sacan un video de este tipo de vida que nos aplican a nosotros, porque ellos no la viven, ellos nos hacen creer de que se está batallando, de que se está luchando por el bienestar popular, pero para nada. Es lo que se ve, es que viva un grupito a costa del sufrimiento de muchos.
Emilio, en cuanto al dengue, ¿cómo anda la cuestión por allá?
Bueno, esto, ¿qué decirte? Esto, ya las personas que se sienten con su malestar ni acuden al hospital porque no hay nada. Te dicen tomar abundante líquido y el abundante líquido no lleva leche, no lleva un refresco, no lleva una malta, no lleva un sirope, no lleva algo que te dé un sustento de apoyo extra, porque es agua lo que tenemos que tomar porque no hay nada. Y así estamos, tratando de llegar al próximo día y no sabemos cómo tampoco.
¿La situación alimentaria sigue siendo compleja también, Emilio?
Sí, esto es cuando llega el pollito ese de una caja por 3 núcleos, es que más o menos hay un respiro porque no aparece nada, la carne de cerdo por encima de los 250 pesos, la libra de cojinúa, que no es un pescado de calidad, ya está 200 pesos, por lo menos aquí en la región de Baracoa. El arroz aparece en la tienda a 45 pesos, un arroz de muy mala calidad. Y así es la vida, el aceite no aparece, está el litro de aceite por un promedio de cerca de los 1,000 pesos. Y entonces esta es la vida que estamos llevando nosotros. La vida que es insostenible. Hay muchos casos ya de personas deprimidas, dedicadas directamente al alcoholismo. Y así es como estamos.
Lamentable situación. Gracias, Emilio. Emilio Almaguer, directamente desde Baracoa para nuestro espacio. Recordar, no hemos podido establecer el contacto con Emilio Román Matos, lo intentaremos más tarde. También queríamos tener la comunicación con Maylin Sánchez Mujica. Maylin Sánchez Mujica, recordemos, es la esposa del cuentapropista Giovanni Rosell Caso, condenado pues por su participación en las protestas del 11J, específicamente allí en Holguín, por el delito de sedición. Vamos a ver si podemos tener contacto con él. Vámonos directamente al territorio holguinero. Hace días que no teníamos información sobre la situación de Giovanni Rosell García Caso y tenemos el contacto ahora en el territorio holguinero con su esposa Maylin Sánchez. Maylin, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Maylin, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué nos puedes aportar? Que estábamos deseosos de hablar contigo. Hace días que no sabemos nada de Giovanni. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo último que hay de tu esposo?
Bueno, Giovanni tuvo visita, ahora yo lo vi el martes, el 16, tuve visita con él. Él se encuentra un poco mejor que antes por todo lo que pasó, pero me contó, tuvimos tiempo de hablar y contarme todo lo sucedido el 11 de julio contra él, donde fue golpeado por 8 guardias, fue golpeado hasta en el piso, por la cabeza, le pusieron una bota en la cabeza cuando estuvo en el piso. Luego de eso, le llevaron para la compañía sin ropa, le quitaron su maletín de ropa y fue obligado a tener una ropa de preso para que no se pusiera la ropa blanca que él quería ponerse el día 11 de julio. Disculpe, es que estoy caminando.
Te escuchamos bien.
Sí, ando caminando llegando a la casa porque no estaban en la casa. Uh-huh. Entonces, luego de ese día, fue llevado a celda de castigo, porque él nunca se quiso poner la ropa de preso. Él decidió vestirse de blanco en homenaje a ese día, que para él fue muy importante, como él dice, el día más feliz de su vida. Y entonces fue llevado a su celda por 3 días. Luego de haber sido golpeado hasta en el piso. Ahí se pasa entonces, llega el miércoles que le tocaba salir de celda y no fue sacado. Luego decide plantarse por 10 días. Que es donde se planta él por 10 días, en protesta de todas las injusticias que hicieron en su contra. Ya él deja de llamarme, tuvo un comunicado. Bueno, ya le digo que yo supe todo por su propia voz, el día 16 que lo logro ver. Porque hasta para las llamadas ya es difícil que me llame. El lunes que me llama, el día antes de la visita, que fue donde él empezó a contarme lo que le sucedió, le cortan la llamada. Y yo esperé por varios tiempo a ver si me volvía a repetir la llamada y no me volví a llamar.
Antes que tú sigas, que es muy importante lo que estás diciendo, Maylin, esta visita de antier del martes, ¿es la primera visita que tú tienes luego de todo lo ocurrido el 11J?
Sí, sí.
Bien. ¿Y en qué penal está él ahora?
En la prisión Cubací, el Yayal.
El Yayal, bien. ¿Y qué más te dijo en la visita? Cuéntanos.
Yo me dirigí al Yayal 2 veces.
Yo recuerdo cuando él estaba plantado, sí. Hablamos que tú fuiste 2 veces y no te lo dejaron ver.
Sí, yo fui 2 veces para allí y nunca lo pude ver. Nunca me lo dejaron ver. Yo hasta incluso fui hasta la delegación a poner en conocimiento lo que había sucedido y nunca me dejaron verlo.
¿Tú sabes por qué lo dejaron 10 días en celda? Para ocultar las evidencias de la golpiza que le habían dado.
Sí, pero bueno, yo le pregunté enseguida que si él había sido, le habían hecho algún daño físico que se hubiera visto. Y él me dijo, inteligentemente ellos te dan golpes para no marcarte, porque uh-huh. Lo hacen para eso.
Bien, y la situación actual de Giovanni, ¿cuál es?
Ahora mismo, bueno, ya él está más tranquilo, está mejor, pero siempre pensando en su convicción y que él me dice que es conmigo por gusto, que él sigue pensando igual, que nadie lo va a hacer cambiar, que cada vez que sucede un suceso él se pone muy feliz porque eso lo alienta y me pide que las personas que sigan...
Maylin... Perdimos la comunicación con Maylin Sánchez Mujica, de todas maneras. ¿Estás ahí, Maylin? No, perdimos la comunicación. De todas maneras, vamos a ver si está ahí, si es que se interrumpió la comunicación, ella estaba llegando a la casa. No, no, no está. Bueno, de todas maneras, esta es la situación que tenemos. Vamos a ver si ella está ahí todavía. Recordemos que acaba ella de recibir la visita. No, perdimos la comunicación con ella. De todas maneras, le damos el agradecimiento a Maylin Sánchez Mujica. Información actualizada sobre su esposo, el cuentapropista herrero de profesión, un padre de tres hijos, un hombre joven de 43 años, preso, condenado por sedición, recibió su primer visita el día 16, después de todo el proceso que tuvo 10 días en celda de castigo por haberse manifestado en el aniversario del 11J. Está preso ahí en la prisión El Yayay, en la prisión Cuba Sí, y de esta forma pues vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día este jueves 18 de agosto. Vamos una brevísima pausa en nuestro espacio. En minutos estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 18 de agosto aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y también de nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda continuamos en esta segunda parte del espacio. En algún momento intentaremos hablar con Emilio Román Matos, el padre de Mayanis Román Rodríguez, Yosney Emilio Román Rodríguez, Emilio Slán Román Rodríguez. Este último, los primeros dos ya en prisión. Emilio Slán había recibido un cambio de medida cautelar en el 16 de mayo, estaba ya por dos meses en casa. Sin embargo, misteriosamente ha sido citado nuevamente y debió llevarlo. Él está en este momento, el padre, entregando al menor ahí en la prisión Jóvenes de Occidente. Debe concluir los años que le quedan de prisión por su participación en la protesta del 11J en prisión, en granja cerrada con internamiento. Vamos a ver si antes de terminar el espacio podemos hablar con él para conocer detalles. Y mientras tanto vamos ya en nuestra segunda parte a establecer la comunicación en La Habana, Cuba, con la destacada economista y de larga data en el tema de los derechos humanos, la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Se trata de Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para los que participan en el programa.
Bueno, 18 de agosto, las protestas se multiplican a lo largo y ancho del territorio nacional, como tú en algún momento de este espacio alertaste que iba a ocurrir. Me llama la atención, Marta Beatriz, que hay una connotación interesante. Ya no es protestar que pongan la electricidad con el apellido que tú sabes que le ponían, o Díaz-Canel y su apellido, los epítetos, la falta de respeto, no. Ha ido incrementándose, refinándose la argumentación de pedidos de los cubanos a pie. Que se vayan, no los queremos más, no aguantamos más. Están acudiendo ya no solo a cacerolazos. Llama la atención, hay una nota en nuestra página, que los cubanos están acudiendo a la sede del Partido Comunista. Ocurrió en Cienfuegos el lunes, ocurrió en Alquízar, ha ocurrido en otras partes. O sea, me gustaría tu interpretación. En medio del escenario que los cubanos en el interior del país, con la excepción de la capital cubana, están enfrentando apagones de hasta 20 horas diarias, también aumentan las protestas y también aumentan, están encarando, hay que decirlo de esta manera, los cubanos a sus gobernantes. ¿Cómo ves tú todo este escenario, Marta?
Bueno, Mira, el hecho de que se mencione al Partido Comunista de Cuba, te puedo decir que es un paso de avance ideológico dentro de la sociedad cubana muy grande, porque siempre se le echaba la culpa a una persona u otra persona. Indiscutiblemente, todos sabemos que la responsabilidad total de lo que sucede en este país es del Partido Comunista de Cuba, que tiene la soberanía, podemos decir, sobre todo lo que sucede en el país, y además de eso, es el responsable de todo lo que sucede en el país. Quiere decir que se ha abierto un poco la conciencia del ciudadano de a pie para percatarse que no tienen que culpar a más nadie que al Partido Comunista. Si el Partido Comunista de Cuba se fuera, se acabaran todos los males que hay en el país. Y que se llegue a comprender esto es algo importantísimo para la sociedad cubana.
Sí, hay una yo estoy de acuerdo contigo, hay una radicalización en el mensaje de los cubanos. Yo he hablado con muchos cubanos en el día de hoy, Marta, me hablan de agotamiento, que ya no pueden más. Imagínate, noches enteras sin poder poner ni un ventilador para espantar a los mosquitos, a la expectativa de que también se infesten con el Aedes aegypti, no recogen la basura, no hay líquidos para fumigar. El país es un caos. Mientras tanto, el gobierno apuesta por estimular la inversión extranjera para... lograr que... Ahora, una pregunta en este sentido, Marta Beatriz. La situación sigue siendo complicada. Estamos ya en las postrimerías de verano y no se ve la luz al final del túnel. Acaba de anunciar el otro desastre de lo que pasó en Matanzas. Pues ya hoy las autoridades cubanas anunciaron que habían acudido incluso a peritos internacionales para ver si identifican las 14 personas, todos reclutas del servicio militar sin experiencia previa, que los lanzaron ahí a la aventura esta por el incendio que ocurrió en la estación de petróleo la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, hoy ya se dan por desaparecidos y concluida la investigación los 14 bomberos desaparecidos. Estas muertes van por el gobierno, Marta.
Sí, exacto, porque por ahí circuló por las redes un video en que los bomberos estaban diciendo que no iban y un jefe diciéndole que ahí no iba a pasar nada, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que no tenían ni los trajes necesarios para enfrentarse a ese fuego. ¿Y a quién le interesaba? A nadie. Sencillamente no le interesa a nadie. Esta dictadura usa a este pueblo como le da la gana y además de eso lo trata como le da la gana. O sea, que están practicando la teoría de Stalin con la gallina, dale un poquitico de comida y tres patadas y va a seguir detrás de ti.
Sigue, Marta, sigue aumentando el valor del dólar en el mercado informal. Esto es lo de no acabar nunca, no acaba. Mientras más medidas pone el gobierno, más se disparan los precios. Esto es lo de no acabar.
Exacto, las cajas registradoras de las cabecas donde cambian el dólar por 110 pesos cubanos, que es lo que queda, 110 y pico después de los impuestos, etcétera, esas cajas registradoras están llenas de telarañas. No hay nadie que vaya allí a cambiar un dólar.
Marta, la expectativa tuya para este último semestre del año, ¿consideras que la situación económica continuará deteriorándose?
Mira, ellos anunciaron ayer que no había harina para hacer pan. O sea que es una situación difícil porque los niños están de vacaciones, y siempre una merienda o algo tienen que darle a los padres, porque imagínate tú, los muchachos corriendo y jugando, pues necesitan, gastan energía, necesitan suplirla. O sea que ellos mismos han anunciado que hay un paso atrás más. Sin harina de pan, pues no podrán hacer el pan. Y entonces, así es la perspectiva. La perspectiva es muy negra. Y solamente podrán respirar si el gobierno de los Estados Unidos decide ayudarlos.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Vamos a intentar, todavía aún esperamos, establecer la comunicación con Emilio Román Matos, que está ahí en espera de entregar a su hijo en el penal Jóvenes de Occidente. Mientras tanto, hay una situación también complicada con Dairon Martín Estrada, uno de los sentenciados por las manifestaciones del 11J en La Habana. Ese esquizofrénico sin medicamento, con serios problemas de salud en el Hospital Combinado del Este, ha tenido que ser llevado a hospitalización, creo que en el Hospital Calixto García. Vamos a ver si establecemos el contacto con Coral Martín, su hermana, que reside en Quito, Ecuador, para que nos actualice cuál es la situación actual de Dairon Martín Estrada allí en el Combinado del Este. Ya tenemos el contacto en Quito, Ecuador, con Coral Martín, la hermana del joven del 11J, Dairon Martín Estrada, cumpliendo sentencia en el Hospital Combinado del Este por su participación supuesta en la protesta del 11J en el barrio Habanero de La Guinera, a pesar de tener serios problemas psiquiátricos, es esquizofrénico. Coral, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
A las personas que están escuchando, gracias.
Cómo no, Coral, buenas tardes. Queremos información actualizada. Sé que a pesar de que están en Sudamérica, ustedes están al tanto de la situación de tu hermano y tu mamá también, Esmeralda. Ahora quisiera que nos actualizara. Tenemos entendido que Dairon tuvo que ser llevado a un hospital en La Habana, creo que al Calixto García. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación y qué está ocurriendo? Cuéntanos todos los detalles que puedas aportar.
Bueno, esos días han sido un poco difíciles para nosotros, la familia, porque bueno, mi hermano lleva muchos días deprimido. Tiene una depresión muy severa a raíz de que ve que pasa el tiempo, de que no puede salir de ahí, de que los psiquiatras prácticamente no lo atienden. Él tiene que atenderse todos los meses con un psiquiatra que tiene que ver cómo va evolucionando, pero los psiquiatras lo ven un mes y al otro mes le dicen que está de vacaciones, que entonces se incorpora otro psiquiatra, que tienen que hacer como un papeleo para conocer su caso desde el principio, y entonces casi nunca pueden atenderlo. Y es el momento donde él se siente mejor porque la psiquiatra puede hablar con ella, le cambia la medicación, ¿entiendes? Es como un desahogo para él.
Y ha habido, Coral, y antes que te vayas del tema ese, y en la hospitalización también ha habido problemas con la sostenibilidad de los medicamentos que le han faltado en algún momento.
Sí, le cambian los medicamentos, porque creo que la mayoría de las veces que le cambian el medicamento es porque no tienen para darle que toma, y le inventan otro, le dan otro, donde le da decaimiento, a veces le da falta de sueño, otras veces le da mucho sueño, y él no está en la casa, que puede acostarse cuando quiere. Él tiene un régimen y un horario que tiene que cumplir ahí, y entonces es muy difícil con su enfermedad. También en estos días mi mamá, a raíz de que él se ha puesto tan mal, mi mamá se me ha enfermado. Mi mamá, desde que él le dieron la condena, ella tuvo un preinfarto y desde ahí no ha levantado más y está muy deprimida, con dolor en el pecho. Bueno, la tengo de reposo, por eso ayer yo hice una directa en Facebook y ella no apareció. Ella y yo siempre la hacemos juntas, pero no pudo aparecer porque la tengo muy malita de salud a raíz de este problema de mi hermano.
Bueno, y entonces ahí es donde voy. Entonces, en medio de todo este escenario que ha llevado a que tu hermano Dairon en las últimas semanas se deprima, de momento ahora lo lleva al médico. ¿Qué pasó? Cuéntanos esos detalles.
Sí, él nos deja saber porque no nos hicieron una llamada telefónica para avisarnos, o a mi papá que está en Cuba, para decirle que mi hermano lo habían sacado del combinado. Lo llevaron al hospital Calixto García porque mi hermano estaba muy descontrolado. No sabían cómo calmarlo y lo llevaron al Calixto García porque en el combinado no había psiquiatra que lo pudiera atender en ese momento.
¿Esto cuándo ocurrió, Carol?
Bueno, eso ocurrió ayer.
Ayer, Coral, o sea, ayer.
Sí, ayer yo me enteré, pero ocurrió antier, por la noche. Fue que él se lo llevaron y pasó todo esto, y ayer que tuvo la llamada fue que nos dijo lo que había pasado.
¿Y qué pasó entonces?
Bueno, se lo llevaron al Calixto García. En el Calixto García había una psiquiatra que lo atendió, le abrieron un nuevo expediente en el Calixto García porque no tenía ahí. Y lo tuvieron que inyectar para sedarlo, para calmarlo, porque mi hermano estaba en un estado, y tuvieron que dejarlo unas horas en observación ahí. Al pasar de las horas pensábamos que lo habían dejado ingresado. Cuando me enteré, yo dije, pero no te dejaron ingresado con lo mal que estaba. Me dijo, no, me volvieron a llevar al combinado y me volvieron a meter a mi celda, y como si nada. Pero bueno, él no estaba bien todavía. y estaba hasta adormecido por la inyección que le habían puesto, que había sido muy fuerte.
Bueno, pero el problema es el siguiente, que lo inyectan, sí, con un medicamento fuerte, que lo hacen para evitar la crisis aguda que él tiene. Pero si no hay, sí, una consecuencia de seguir el tratamiento con el psiquiatra en el hospital, va a volver a caer en otra crisis. Es más de lo mismo.
Claro, no, ellos lo tienen como en un stock, que no lo atienden, y cuando le da un episodio como el de antiel, entonces ellos lo más fácil es inyectarlo para calmarlo, como si mi hermano fuera un animal. Es lo único que hacen, no lo atienden, no tratan de ver la raíz del problema, investigar la raíz del problema de su enfermedad, no. Lo que hacen es inyectarle, mantenerlo dormido para que no dé problemas ahí, en el combinado.
Coral, este muchacho, tu hermano puede incluso intentar contra su vida, lamentablemente, pero hay que decirlo, ese es el riesgo que, sí, toda esta enfermedad lleva.
Así no, él estando en libertad, antes que pasara todo esto, nosotras vivíamos en Cuba, mi mamá vivía conmigo y él vivía con su esposa. Mi mamá tuvo que mudarse a su casa porque mi hermano, como dos o tres veces, intentó quitarse la vida en una depresión severa que tuvo. Y teníamos mucho miedo, y mamá se mudó con él para que su esposo pudiera ir a trabajar. No se podía dejar solo un segundo, se pasaba el día entero acostado, no quería comer, no quería ver a nadie. Hasta que tuvimos que ingresarlo en el sanatorio San Juan de Dios, que está en La Habana, y ahí estuvo un tiempo hasta que se rehabilitó un poco y ya, bueno, pudo salir con terapias mensuales y con medicamentos.
Bueno, entonces esta es la situación. Usted en este momento, en Quito, es poco lo que pueden hacer. Está en un limbo, no saben cómo resolver, porque el gobierno cubano se niega a otorgarle a este, sí, hombre que tiene serios problemas de salud una licencia extrapenal por problemas, porque, óyeme, Dairon tiene una situación seria, que es para que no esté en un penal.
No, todos los psiquiatras que lo han visto, lo mismo del combinado, que los psiquiatras que lo han visto fuera, en otros hospitales donde él lo han atendido, todos se han quedado horrorizados de ver hasta el nivel que llega la depresión de mi hermano y su enfermedad, y que mi hermano no puede estar un día más allá adentro, un día más, porque su vida corre peligro. Y nosotros los familiares estamos desesperados. Mi mamá está muy mala de salud, ella me dice que no puede aguantar esto, porque ella tiene mucho miedo que mi hermano vaya a cometer una locura allá adentro.
Cómo no, Coral. Gracias, Coral Martín. Gracias por la actualización de tu hermano.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ustedes por la invitación al programa.
Cómo no, Coral Martín. Gracias. Lamentable esta situación de esta familia, de este joven esquizofrénico condenado al 11J sin la más mínima piedad por parte de las autoridades cubanas de darle a este muchacho una licencia extrapenal para que esté con su familia. Le damos las gracias nuevamente a Coral Martín ahí en Quito, Ecuador. Y vamos a finalizar. No hemos podido establecer la comunicación con Emilio Román Matos. Intentaremos hablar con él mañana para conocer todos los detalles de lo ocurrido. Sin embargo, vamos a cerrar el programa de hoy, como siempre hacemos, la invitación de lujo aquí en nuestro espacio, el académico, el economista Elías Ambos Bravo, para toda la audiencia que atentamente siempre lo escucha dentro de Cuba, directamente desde Valencia, España. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, sí, el tema, el vaivén, las especulaciones, lo que sí, lo que no, sobre el mercado cambiario de Díaz-Canel. Y usted, en su blog Cuba Economía, pues se ha cuestionado hoy con un titular que vale un tesoro. Dice, ¿qué va a pasar con el mercado cambiario de Díaz-Canel? Y precisamente para toda la audiencia que lo escucha en Cuba, nos gustaría que nos cuente qué hay detrás de todo esto, Elías, y hacia dónde nos dirigimos.
Bueno, yo en mi artículo en el blog, gracias por citarlo, lo que vengo a decir más o menos son tres cosas. En primer lugar, que no hay que ver ningún tipo de operación extraña ni nada por el estilo detrás de esta decisión del régimen comunista, que lo que busca es fundamentalmente captar divisas que se escapan del control del gobierno y que, por tanto, al poner a los bancos, las cadecas y todas las organizaciones del régimen a cambiar dólares por pesos cubanos, pues lo que le hacen es la competencia de ese mercado informal. No le quieran ver a esto cinco patas, que el gato solo tiene cuatro, no tiene más. Y además, estas medidas ya las comentamos aquí el otro día en tu programa y dijimos que tenían problemas técnicos graves. Son medidas muy mal tomadas desde el punto de vista técnico. Tú no puedes poner en marcha lo que dices que es un mercado solamente ofreciendo opciones de compra y no de venta.
Y eso, otra cosa, profe, antes ¿verdad? Que usted siga, otra cosa ¿sí? importante. Hablaba yo ahora con su amiga Marta sí. de Beatriz Roque Cabello y me dijo que en las cadecas los cajeros están cogiendo telaraña, porque como usted predijo, los cubanos siguen yendo a la bolsa negra, no van a cambiar la cadeca.
Claro, porque la bolsa negra, que no me gusta llamarle así.
Sí, el mercado informal, el mercado informal.
Claro, yo respeto muchísimo a esas personas que están trabajando y les mando desde aquí mi saludo. Está cotizándose ya a $1.130 y subiendo. Y el régimen está creyendo que le van a ir a cambiar a 110. Yo, sinceramente, creo que los comunistas no saben de economía. Y entonces, bueno, lo que hay que tomarse todo esto un poco a chirigota y ahora viene lo serio. Yo ahora lo que quiero es aprovechar este programa, Tomás, para mandar varios consejos a nuestros compatriotas. Aquellos compatriotas que tengan dólares, lo que tienen que hacer es no moverlos ahora. Si no los necesitan, guárdenlos. Ese dólar va a valer mucho más en pesos cubanos en los próximos meses. Y ustedes lo que van a hacer es ganar mucha diferencia entre el valor que tiene ahora, el valor que tuvo cuando lo compraron y el valor al que lo van a vender. Ustedes no corran, no tengan prisa, guarden la moneda. No la pongan en circulación, que eso es beneficiar al régimen. Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, aprovechar la economía, que para eso están los mercados y el funcionamiento. Y eso sí, si usted necesita dólares y los tiene urgentemente que comprar, cómprelo lo más rápido que pueda, porque es que va a subir. Y entonces a usted lo que le interesa es comprarlos ahora, que los va a conseguir baratos. Esos son dos recados, dos mensajes que yo creo que, bueno, que todos los que me están oyendo lo entienden perfectamente, pero que esa va a ser la tónica de los próximos meses. La economía cubana está muy mal y el comportamiento del peso cubano en el mercado informal no obedece a la relación entre oferta y demanda de divisas. Ese es un gran error del régimen comunista, el tercero que quería destacar esta tarde. El régimen comunista cree que porque los cubanos compran dólares y ofertan poco, es por lo que el dólar está tan fuerte en Cuba con respecto al peso. Y no es verdad. El dólar está fuerte con respecto al peso porque la economía de Estados Unidos, en términos relativos, es mucho más, muchísimo más fuerte que la economía cubana, que está hundida. Si la economía cubana no sale del agujero en el que está, y yo no veo posibilidad alguna de que salga, porque las medidas que se anuncian todos los días son cantos al sol, ¿no? Pues el problema es que el peso se seguirá derrumbando con respecto al dólar, por luego muchas transacciones que hayan en el mercado informal, que las va a seguir habiendo. Pero el problema fundamental se llama los fundamentales de la economía. Eso cuando el otro día yo leí el gobierno que decía que sacaban un tipo de cambio económicamente fundamentado, me partía de la risa porque ¿qué fundamento económico tiene 1% 20%? Si no es poner 10 centavos de dólar más que lo que tiene el mercado informal en aquel momento. Ahí no hay ningún fundamento económico ni nada por el estilo. Todo esto son operaciones ridículas que no corresponden con los criterios razonables de la economía. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque el futuro del mercado cambiario en Cuba no está. El mercado ya existe. La tarea de ordenamiento lo creó. Y lo creó al tipo de cambio 1 por 24, que ahora todo el mundo se está rasgando las vestiduras, las empresas estatales sobre todo, porque son las que tienen que operar ese cambio. Hasta que el gobierno no generalice un tipo de cambio para toda la economía, seguiremos teniendo el mismo problema. Insisto, no dan una. Técnicamente no dan una. Yo no creo que haya detrás de esto conspiraciones ni enfrentamientos entre grandes poderes monopólicos y poderes comunistas. No, esto es bobería. Es lo mismo que las 63 medidas de la agricultura, las 94 de la industria azucarera, o el lineamiento, la estrategia, el plan de desarrollo al 2030, todo eso es papel basura. Y hay que decírselo a nuestros oyentes para que no tomen decisiones en base a esos papeles que no sirven para nada, sino de la racionalidad económica.
Ahora, profesor, lo que sí está claro, profesor, lo que sí está claro, y usted apostó por lo que iba a ocurrir hace mucho tiempo y creo que muy certeramente, lo que sí está claro es que Díaz-Canel y los muchachones de la nomenclatura cubana están viendo que se le está escapando una cantidad de divisas importantes en el mercado negro y quieren de alguna manera recuperar este espacio perdido, lo cual usted considera que no lo van a lograr. ¿Es correcto o no es correcto?
Completamente correcto. Completamente correcto. Con este instrumento cambiario no van a conseguir nada. Lo que van a conseguir es que van a tener que sacar a los policías a la calle para detener a los cubanos que están trabajando en el mercado informal. Y esto sí que habrá que denunciarlo aquí en tu programa. Uh-huh. Como nos enteremos de represión, de detenciones o de algún tipo de ajuste de cuentas con las personas que trabajan en el mercado informal, eso sí que va a ser muy injusto y denunciable, porque sería una venganza criminal contra personas que no han hecho ningún mal y que le están dando un servicio a los cubanos que el régimen comunista no ha sabido dar desde el 1 de enero del 2021, cuando entró en funcionamiento el mercado cambiario. El mercado cambiario, insisto, ya existe. Con la tarea de ordenamiento se creó un mercado cambiario con un tipo de cambio fijo de 1 por 24, que fue un mercado absolutamente imposible de gestionar porque el Banco Central de Cuba no tenía divisas. Ahora va a tener divisas, ya veremos.
Gracias, profesor, como siempre.
Saludos.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico y profesor universitario Elías Almó Bravo. Así, de esta forma, antes de finalizar, no logramos hablar con Emilio Román Matos ante la situación que tiene entregando a su hijo, que va a prisión cerrada hoy. Nos comprometemos que mañana la audiencia escuchará en este espacio las declaraciones de Emilio, en qué terminó su hijo y lo que está pasando. Así concluimos nuestro espacio este jueves, 18 de agosto. Aquí en Radio Martí, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y como siempre Patricia Martínez al mando de la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. En tiempo está convulso para nuestra querida isla de Cuba. Y Dios mediante, el reencuentro mañana viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.